Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD.
Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
Desahógate.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world.
República Dominicana, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que están conectados desde ahora hasta las 7 de la noche en la plataforma número 1 del país, RCC Media, donde se transmite el toque de queda de los sábados, Desahógate RD, programa radial, interactivo, político, social y comunitario, que dispone siempre de este espacio para que nuestra gente tenga la oportunidad de comunicarse y estar conectados con nosotros. Pueden seguirnos a través de solfm.com, 2 horas en vivo. Y además a nuestra gente de Santiago también, pueden conectar por la 92.1 El Sur, por la 106.7 Samaná, por la 88.5 El Este, por la 94.7. Y también desde los Estados Unidos pueden conectar al 1833-610-1065, también llamarnos al teléfono de cabina 809-540-1065, teléfono WhatsApp Desahógate RD 809-763-7194, además seguirnos a través de nuestras redes sociales, RD rayita abajo Desahógate, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y esta programación pueden verla a través del canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva. Mi nombre es Grisel Sánchez y quiero dar las buenas tardes a todos mis compañeros que están aquí y a los que también más adelante se conectan en la plataforma número 1 del país. Buenas tardes, Vianelo Perdomo. Buenas tardes a mi querida doctora Marilyn Lois. Buenas tardes,
buenas
a Julie Bellis Wanderpool, que vino con esa boca como una manzana rojita, rojita, rojita. Buenas tardes a mi querido Jesús Geraldo Martínez, a Eduardo Martínez, que les deseamos mucha suerte porque sigue también preparándose cada día más en su profesión. A Lilian Soriano en la diáspora en los Estados Unidos y al Sherry's Production en la diáspora Europa. Y un saludo muy especial a Romer y al otro chico que está allá también, el no recuerdo el programa, pero un muchacho, un joven muy preparado. Te voy a preguntar tu nombre ahorita porque me encanta que los jóvenes
Christopher.
También. Christopher, un saludo muy especial a Christopher. Y a todas las personas que están conectadas con nosotros en el día de hoy. Más adelante también tendremos, bueno, hoy no tendremos al Cherish Production, Desahógate Europa, pero también vamos a tener, como siempre, Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois, como siempre, en defensa de los cuatro patitas y de los dos patites, de lo que vuelan y de lo que no vuelan y de todo lo que se arrastra en la tierra.
Y está de las Marilyn. Arañas.
Y de las cucarachibis. No, las cucarachas no, yo le tengo mucho miedo a las cucarachas. Pero todos los animalitos, ahí está la doctora Marilyn Lois, que siempre está protegiendo a los el derecho animal. Y no te puedes perder la gran intervención que tendrá nuestro amigo, como siempre, con temas importantísimos en el tema de la salud del sueño. Hoy estará con nosotros el doctor Eric Alcántara, director clínica de diagnóstico y tratamiento trastorno del sueño, MediSleep. Va a tratar temas, un tema muy importante de tecnologías que están en el mercado de nuestro país, y es el estudio del sueño con un sensor en la punta del dedo índice que usted se lo puede llevar, señores, hasta la casa. Ya no es por ponerte esas grandes máscaras, sino que la tecnología cada día más sigue poniéndose a la vanguardia en favor de los pacientes que roncamos, porque yo ronco muchísimo, y todos los que estamos aquí roncan. Así es que esta tecnología va a dar importantes resultado a las personas que realmente vayan a visitar al doctor Eric Alcántara, y con él estaremos hablando de este tema tan interesante en el día de hoy. Y como siempre, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, tu defensor financiero, que también tiene temas importantísimos en el día de hoy, y nos trae un invitado también en esa vía para hablar de temas como explorando el potencial de las compras públicas para las MIPYMES, y estará acompañando a Jesús Geraldo Martínez, Eduardo Hernández. Así que no te puedes perder también esas preguntas que tienen nuestros radioescuchas para que Jesús Geraldo Martínez, tu defensor financiero, también la pueda contestar. Bueno, Romer, no te escucho, Pero no tenemos al Cherish Production. Tenemos al Cherish Production. Bueno, adelante, Cherish. Buenas tardes.
Buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes para todos los que están con nosotros conectados a esta hora en Sol 106.5 y tu plataforma La Voz de la Diáspora, que es Latina 809.
Bueno, Cherish, como tú tenías, pensé que no estabas conectado, excúsame, pero como teníamos varios sábados que no conversábamos contigo, queremos saber qué hay en Europa en el día de hoy con los dominicanos y dominicanas que viven allá.
Sí, hoy especialmente en nuestra ciudad, te voy a hablar primero de acá, de la ciudad en donde vivo. Tenemos una gran fiesta en donde hay una visita de más de 15,000 personas a ese evento. Está todo lleno por acá. Esto es un evento, le llaman el Mono Loco.
Oye, ahora.
Que hace el Mono todos Loco. Los años. Sí, es una fiesta especialmente para la juventud, en donde se van a estar presentando muchísimos artistas de calidad internacional. Aquí esto está que arde en estos momentos, escucha la música que vibra, todo lo que es los vasos, las copas de este lugar. Y son de las actividades que se hacen todos los años en este, en lo que es aquí en Castilla y León. También tenemos que de las actividades de la República Dominicana, el INDES está preparando y organizando lo que son talleres de pintura. Ahí está Hilario Vargas, quien está a cargo de esos talleres de pintura. También así con un pintor muy capacitado, quien le llaman Manolé.
Pero es de Manolé, está en esa actividad del Mono Loco, ¿tú quieres decir? ¿Dentro
no,
de
no,
la
no.
actividad o es un taller de esto cultura es, que tiene el INDES?
el INDETS, en
eso
otro
está orden. Muy importante, muy importante. Sí. Sheris, pero dime, tú estás muy buen mozo, Sheris, que no te había... No, no tienes tu gorrita del capitán de la radio de Latina
aquí,
809. Ah, bueno, qué bien. Señor, ok. Sheris, aparte de esas actividades, ¿cómo vamos allá en términos políticos y sociales con la comunidad dominicana?
Bueno, Gris, tú sabes que hay un silencio sepulcral aquí en lo que tiene que ver en Europa, especialmente, porque hay muchos funcionarios que estaban, ejemplo, los que estaban como vicecónsules, están haciendo ascendido a cónsules de distintos países de aquí de la península y de Europa. También así algunos están siendo movidos removido hacia otros países, siendo cónsul en una ciudad, lo mandan a otra ciudad o lo mandan a otro país. Es lo que se está haciendo aquí. Y como están esos movimientos, todo el mundo está calladito, nadie dice nada.
Pero Sherry, de que va embajador nuevo para allá.
Bueno, sí, tenemos que el señor Raful, Tony Raful, es lo que se dice, que
no,
viene para...
No, otro.
Están
esperando el placet del gobierno de España.
Eso no lo va a decir Sherry cuando lo nombre para que se acerque. Para que se acerque a ellos. Sherry, tú sabes que hoy entramos un poquitito tarde y quisiéramos seguir contigo. Me gustaría que tú, por favor, des tus redes sociales para que las personas también puedan conectar contigo.
Muy bien, a través de La Voz de la Diáspora, ese es en canal de YouTube, La Voz de la Diáspora 809, y el Sherry Play en Instagram y Latina 809, nuestra plataforma digital. Muchísimas gracias a los que nos siguen, muchísimas gracias. Mañana vamos a tener al general Percival Peña aquí con nosotros en esta plataforma. Y muchísimas gracias a todos los que nos están dando el apoyo desde la República Dominicana.
Tú sabes que te queremos mucho y el próximo sábado para que nos informe, como dice Vianelo, quién será.
Y aquí le mandamos también un saludo a nuestro líder, el doctor Guido Gómez Mazar.
Ah, bueno, qué chévere.
A ver qué pasa por acá.
Excelente. Gracias, Sheris. Bueno, vamos a continuar con los breves comentarios porque ya tenemos aquí al doctor Eric Alcántara con la tecnología importantísima. Llegó bien tempranito. Los comentarios de la doctora brevemente, de la doctora Mari Lois, adelante.
Bueno, ustedes todos han visto que se hizo viral el asesinato que cometió un guardia con una perrita. La gente no sabía que era macho o hembra, pero era una perrita, pero yo me trasladé al lugar. Yo fui allá, Jenny de la Mar se llama, porque el lugar donde ella pernotaba, como hay muchos perritos ahí, se llama de la Mar. Entonces ya le pusieron Jenny de la Mar. Ella, incluso cuando yo fui, me dio mucha pena. Todos los empleados de ahí la querían muchísimo. Hay varios perritos allá de la calle que ellos le dan de comer, lo atienden. Y ella tenía un mes de parida. Yo he visto los cachorritos. Voy a hacer lo posible porque esos cachorritos se han adoptado. Y ahí está el asesino. El asesino que yo espero que aparezca, porque toda esta es la fecha que todavía no sabemos dónde está. O sea, pero él tiene que aparecer porque está hecho viral hasta en la televisión, en todos los medios, por cómo él lo hizo. Entonces esos perritos viven ahí, ¿entiendes? Y no, nunca han mordido a nadie. Yo fui allá y todos los empleados están muy, muy indignados con la situación. Ustedes lo vieron, eso se hizo viral. Los perritos se acercaron nada más que a ladrarle. Y él sacó la pistola como si nada. Yo pensé incluso, como hay muchos militares que le gustan los animalitos y le dan de comer en los destacamentos, yo pensé que era que iba a sacar algo de comida de bolsillo para darle. Y no, fue la pistola para matarlo. No, eso es un monstruo. Un monstruo. Ahí está ya la perrita muerta. Y todos los otros perritos están muy tristes, porque yo le digo que estuve allá personalmente y da pena. Mírala ahí cuando ya estaba parida, con todo su bebito. Vamos a ver si le conseguimos buenos dueños. Inmediatamente doña Gina, del Cementerio del Prado, que ha sido nuestra invitada aquí, me llamó y se le dio una digna sepultura a la perrita. Yo fui y se la llevé allá a la oficina e inmediatamente se dirigieron al cementerio y la enterraron dignamente, como se lo merecía. Ahí está el entierro completo. Cuando salí de allá, del sitio de donde me mataron la perrita, me encontré, yo vivo encontrándome perros y gatitos y cosas, y me paro a darle comida. Me paro a darle comida a esa perrita que está buscando en el zafacón. Señores, se comió dos platos llenos. Pero ahí mismo veo esta cajita, yo hice un video, pero veo esta cajita y la abro, y ese gatito, ahí en la cajita. La gente abandona a los animalitos. De inmediato me fui al centro veterinario Hollywood, lo dejé allá. Pero lamentablemente ayer me llamaron, eso fue el lunes, ayer me llamaron que falleció. Y mire, que comió, que eso no tenía madre. Yo le puse la tica y comí, comí, comí. Pero parece que tenía demasiado parásito ya. Y con todo el que está de parásito y todo, como quiera, estaba muy mal. Como siempre, muchísimos perritos perdidos. Estos son perros perdidos. Lamentablemente, están dando $1,000 de recompensa. $1,000, porque la familia...
Diga el teléfono rápidamente,
809-305-5254.
Y también, Marilyn, yo le mandé algo de perrito que se llama Hugo, que está perdido también, para que por favor lo diga ahora antes de terminar.
Ahí está. Se busca Hugo. Se ofrece recompensa, no dice la cantidad, pero que llamen al 829, el que lo haya visto, 829-761-9935. 829-761-9935.
¿Eso es dónde, Marilyn?
En Pedra Blanca. Jarabacoa.
Jarabacoa. Okay. Correcto.
¿Terminé ahí?
Sí, vamos a... porque iniciamos un poquito tarde. Ya tenemos nuestro invitado ahí. Yo sé que usted tiene mucha información.
Pero esto es un minutito.
Sí, pero rapidito, por favor.
La actividad del Día de los Animales. El Día Mundial de los Animales. Esa fue la ficha que me hizo esa banda. Y la actividad estuvo muy bonita. Fue ahí en la televisión dominicana. Fueron muchos de los animalistas. Y bueno, participamos varios ahí. Así hablamos es. Sobre la protección de los animalitos.
Muy bien.
Bueno, muy interesante el programa.
Excelente. Muy bueno. Muchísimas gracias, mi querida doctora Marilyn Lovis. Y continuamos con los comentarios de Vianelo. Perdón, adelante, Vianelo.
Gracias, Grisel. Buenas tardes. Saludos, Yuli Belli, doctora Marilyn Lovis, a Eduardo, a Jesús Gerardo, que vienen de camino, a Romer en el frente. Saludos. Señores, ayer era Día de los Animales, ¿verdad? Este viernes. Este sábado es Día Mundial del Agua. Pero esta semana ha sido una semana de mucha presión, de mucha información en República Dominicana. Lamentablemente el tiempo no nos da para tantas cosas. Pero la noticia de la semana, sin duda alguna, es el apresamiento del joven Jochi Gómez y de nuestro querido amigo Hugo Veras. Digo amigo porque... por vínculo que tenemos en el sector transporte, nos conocemos y nos tratamos hace mucho. Él es representante de tres importantes marcas de vehículos para República Dominicana y el Caribe. Unos aparatajes que yo creo que son innecesarios de parte del Ministerio Público, de la Policía Nacional y otros organismos, porque un ciudadano como Hugo Vera, como el mismo Jochi Gómez, como cualquiera de nosotros, que el Ministerio Público nos llame, lo queremos ver, vamos a ir tranquilos. Y si quieren que nos dejen presos, porque es penoso ver, por ejemplo, en el caso de Hugo Vera, cómo fue esposado y arrinconado delante de su esposa y sus hijos. Eso es terrible, porque eso le queda en la mente a los muchachos, que no se le borra jamás. Dos empresas, Auris SAS y Transcore Latam, el problema este de los semáforos y otro asunto ahí de seguridad, que es un contrato firmado en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, pero no importa cuál gobierno. Lo que esperamos es que se profundicen las investigaciones, porque vimos al director de compra y contrataciones, Carlos Pimentel, cuando le preguntaron decir que tiene muchísimas otras informaciones sobre estos casos, pero que prefiere decirlo si el Ministerio Público le llama. Este sábado se comenzó a conocer medida de coerción. Fue aplazado para el martes a las 2 de la tarde. Hay 5 implicados más que guardan relaciones tanto con el Intran, del que Hugo Vera fue director, como con las empresas del señor Jochi Gómez. Son situaciones muy delicadas, pero nada, esta semana recibimos 5 fuetazos uno tras otro. 2 consecutivos en el Senado de la República, dos consecutivos en la Cámara de Diputados, y el último fuetazo del presidente Abinader al promulgar el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora para conocer la reforma a la Constitución de la República. Fueron cinco fuetazos, como digo, y eso terminó igualito que como cuando los músicos terminan un merengue. Rachachá, rachachá, chachachá, punto. Para este lunes, en la semanal, vamos a esperar que nos traen si es otro fuetazo que nos van a dar, porque el presidente Luis Abinader va a anunciar lo que ellos le dicen, ley de responsabilidad fiscal, pero que el pueblo común y corriente le dice reforma fiscal. Nos han dicho así, bajo, que es una reforma que trae de todo, que trae altas, que trae bajas, que trae golpes altos y golpes bajos. Lo que esperamos es que sea una reforma fiscal que no castigue solo a los de abajo, que si va a castigar a alguien, que castigue también a los de arriba. Porque si, como dijo el presidente Luis Abinader y Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, es una ley de responsabilidad fiscal, que sea responsabilidad fiscal para todos, como dijo la monjita.
Gracias, Vianelo. Para todos y para todas. Muchísimas gracias, Vianelo. Seguimos con los comentarios de Yuli Belis Wonderful. ¿Cómo estás, querida Yuli Belis?
Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano y a mis compañeros. Vianelo, que está hermosísimo hoy. Qué gracias. Lindo le queda el azul, Vianelo.
Tú sabes que al que me dice que una ropa me queda bien, yo siempre le digo, en la tienda quedan.
Oh, pero eso para eso
no,
para
pero yo lo voy a comprar a Edwin, una corbata de esas. Grisel Sánchez y a la doctora Marilyn Lois y nuestros compañeros que ya vienen en camino.
Tú sabes que antes de... Bueno, yo quisiera hacer un comentario directamente para Johnny Pujols. Johnny Pujols está aspirando a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana y de verdad que me enorgullece mucho porque Johnny Pujols ha tenido una trayectoria de éxito en cada rol que ha desocupado en el partido. Y de verdad que una persona joven, capacitada, educada, sabe escuchar, es muy querido dentro de la organización y me gustaría que tú pudieras ampliar un poquito más de la vida de Johnny Pujols.
Y yo agrego, perdóname, como yo soy un hombre con juventud acumulada, creo en el relevo. Ojalá que el Partido de la Liberación Dominicana escoja a Johnny Pujols para secretario general. Le hace falta ese partido.
Cuando se habla de trayectoria, muchas veces eso tenemos que detallárselo a la gente. Yo tengo casi 20 años conociendo a Johnny Pujols desde la vanguardia estudiantil y también fue la persona que me invitó al Partido de la Liberación Dominicana, un militante disciplinado y siempre abrazando causas desde la UAS. Y Johnny Pujols, además de ser un político a tiempo completo, es ingeniero en electrónica con una maestría en matemática pura y especialidad en ciencias de la complejidad. Como dirigente estudiantil fue que ingresó a través de la vanguardia estudiantil dominicana al Partido de la Liberación Dominicana, siendo parte de la dirección nacional de este organismo de la VED en el 2004 y electo miembro del Consejo Universitario en el 2005. Ha servido en todas las campañas del PLD. En el 2008 fue coordinador de asuntos estudiantiles. En el 2012, coordinador de juventud del sector externo. En el 2006, delegado técnico suplente ante la Junta Central del Distrito Nacional. Y a partir del 2008, delegado técnico titular hasta el 2021. También fue coordinador de asuntos electorales del sector externo en la campaña del 2020 y en la última campaña del 2024 fue coordinador de gabinete de dicha campaña. Johnny Pujols además es profesor de matemática y profesor en el ITLA. Actualmente se desempeña en esas funciones docente y corre hacia la Secretaría General del partido, pero también le ha tocado servir desde el Estado. Fue subdirector de INAVIE y mucha gente lo recuerda por su acto de honestidad, un joven que estuvo ahí desde el 2012 como subdirector manejando los procesos de compras y contrataciones y al sol de hoy nadie puede señalarle, sobre todo porque recuerdo a finales del 2020, ya él habiendo renunciado de la función, le fueron depositados unos salarios excedentes. Y Johnny, como se caracteriza una persona transparente e íntegro, devolvió esos fondos al Estado. Se trata de unos, creo que eran unos 400, 200 mil y pico de pesos, y generó un cheque a favor del Tesoro Nacional porque ese dinero no era de él, uh-huh. Algo que nosotros no solemos ver. Y yo creo que un joven de ya 41 años que ha demostrado militancia, disciplina y sobre todo, creo que sin desmeritar a los que también aspiran, tiene todas las cualidades técnicas, sociales y políticas para desempeñar la función en la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo apoyo como muchos PLDistas y sé que desde ahí va a lograr grandes conquistas en favor del PLD y del pueblo dominicano.
Muchísimas gracias, Yuli Belis. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro invitado, el doctor Eric Alcántara. Doctor Eric Alcántara, director clínica de diagnóstico y tratamiento y trastorno del sueño, MediSleep, máster internacional en medicina del sueño. Siempre mi doctor preferido porque él es que nos mantiene a la vanguardia de los equipos en el trastorno del sueño. Me sorprende este equipo tecnológico chulísimo, que ya tú no tienes que irte a dormir a la clínica, sino que tú puedes llevar el equipo a tu casa. Buenas tardes, doctor. Cuéntenos
de eso. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Bueno, la tecnología y la inteligencia artificial en la medicina del sueño no se ha quedado rezagada. Y tenemos estudio del sueño ya en la casa del paciente con un dispositivo tan pequeño como este, que parece un reloj y va en la punta del dedo.
Wow.
Con este dispositivo medimos parámetros fisiológicos como son el electrocardiograma, electroencefalograma, pero a través del pulso cardíaco, es decir, las fases de sueño. Cuando un paciente llega y dice, doctor, yo nunca duermo, tiene una percepción errónea del estado de sueño, por lo que yo quiero confirmar si ese paciente duerme o no. Yo puedo realizarle el estudio en la casa con este dispositivo.
¿Cómo es el proceso? O sea, yo voy a su consulta. Cuéntenos, por ejemplo, claro, desde el principio hasta yo poder tener eso colocado en mi dedo.
Va a la consulta porque no todos los pacientes van a necesitar un estudio del sueño. Depende de lo que ocurre durante la anamnesis, durante la historia clínica. Uh-huh. Ya una vez se selecciona qué tipo de estudio del sueño se le puede realizar a ese paciente, pues este es uno de los más frecuentes que se hacen en la clínica.
Vaya mostrando aquí el equipo, míralo.
Exacto,
allá.
Es como si fuera un reloj.
Preséntame ahí, Robert, al doctor.
En el dedo. Y es aprobado por la FDA y sobre todo por todas las sociedades de sueño, la europea y la americana, ya que luego de diferentes investigaciones y basado en evidencias científicas, la similitud en las fases de sueño con las fases de sueño del dispositivo fueron muy parecidas en más de un 80%, por lo que es aprobado ya y se realiza en la casa del paciente. El paciente no siempre quiere dormir en la clínica del sueño, en el laboratorio. Uh-huh. Muchos pacientes dicen, yo no duermo ni en un hotel.
Sí, sí.
En ese caso, entonces, se le realiza el estudio en la casa del paciente. Una vez ya se haga el diagnóstico, porque este dispositivo, ¿qué hace? Me envía la señal al celular del paciente y al mismo tiempo al celular del médico.
¿Cómo?
Ya al día siguiente el médico tiene el reporte. Una vez se realice el diagnóstico, ya se elige el tratamiento, depende de lo que sea que tenga el paciente.
¿Y cuántos días tengo yo que durar con ese equipo?
Depende, puede ser una noche o tres noches.
O sea, ¿y eso no aprieta, doctor?
No aprieta, no es bien, bien sencillo. Si tú quieres.
Ay, qué chulo, señores. Miren, esto es algo muy cómodo. Y para todo tamaño de dedo, porque hay personas que tienen unos dedos gordísimos.
Se autoajusta.
Se autoajusta.
Tiene un ajustador.
Mira qué chulo. Entonces, con eso, con ese equipo, usted puede ver, o sea, funciona, por ejemplo, con el adaptador, que parece un celular.
Exacto.
Y entonces, ¿hay alguna contraseña?
Bueno, el médico le facilita eso al paciente, la aplicación en el celular, y a través del Bluetooth le envía la señal al celular y también el celular del paciente al celular del médico.
Okay.
Al mismo tiempo, con la señal telefónica.
Y luego, doctor, que ya yo tengo ese estudio hecho, una noche, dos noches, tres noches, dependiendo, ¿verdad? Porque puede ser que en una noche yo no ronque, puede ser que en una noche yo esté tranquila, puede ser que en una noche yo no me dé par de tragos, porque cuando tú bebes, cuando tú tomas, muchas veces eso tiende a que tú ronques porque te duermes profundamente. Cuando ya usted tiene todo ese compendio de información, ¿qué toca?
Toca ya realizar el diagnóstico del problema que tenga el paciente, dependiendo de lo que nos arroje este estudio, y luego el tratamiento. Es decir, el paciente muchas veces regresa a su médico con su reporte y las recomendaciones. No siempre el paciente va directo a la clínica, sino que son referidos por otros centros u otros médicos para realizarse el estudio del sueño. Por lo que el paciente regresa a donde su médico con las recomendaciones y el diagnóstico.
Y en los pacientes que usted ha dado recomendaciones, ¿cuáles son esas recomendaciones que salen en el estudio? Por ejemplo, yo ronco, pero usted dice, estas son las recomendaciones, ¿cuáles son?
No siempre, bueno, aunque en un 80% de los ronquidos son algunos patológicos, hay personas que roncan y vemos cambios en el en la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca por ese cierre, esa vibración, ese sonido, es porque se colapsa la faringe. Entonces eso lo vamos a ver en ese estudio, cuando le hacemos el estudio en la casa. En caso de que eso me ocasione cambios en el gasto cardíaco, aumento del gasto cardíaco y sobre todo micro despertares, yo voy a tener que tratar ese ronquido con qué, puede ser con cirugía de sueño, con el otorrino especialista en sueño que tenemos en el país, puede ser con el dispositivo de avance mandibular que realiza la odontología de sueño, o puede ser, en caso de que se acompañe de apnea obstructiva del sueño, el trastorno del sueño respiratorio más frecuente en la clínica del sueño, con un dispositivo de presión de aire positiva, con una mascarilla en la nariz. Depende siempre de la severidad, si es leve, moderado, severo, y la disminución mínima del oxígeno del paciente.
¿Cuál es la diferencia entre apnea del sueño y los ronquidos?
El ronquido muy severo va a ser el signo número uno de la apnea del sueño. Ahora, la apnea del sueño puede presentarse por sí solo, sin ronquido. Un paciente que no ronque, le dicen que es silente, como la hipertensión. El paciente no sabe que lo tiene. Uh-huh. Aunque la data de nuestro país nos arroja desde que cada 10 hombres, por lo menos 6, pueden tener apnea del sueño y no lo saben. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Pero cuando la mujer ya llega a la vida media, hay una disminución de hormonas, como estrógeno, progesterona, una flacidez, no solo de la piel externa, sino interna, dentro de la faringe, también viene la apnea del sueño. La prevalencia es 3 hombres, 1 mujer. Cuando la mujer llega a la vida media, ya es similar. Pues en niños también vemos la apnea del sueño. Es decir, a la clínica llegan niños, referidos por el pediatra, a realizarse el estudio del sueño, y es más peligroso en los niños. ¿Por qué? Porque el ronquido en los niños es muchas veces por la hipertrofia y esa inflamación de las amígdalas y adenoides, de las estructuras dentro de la faringe, y hay una retención del dióxido de carbono, lo que el niño debe de expirar, al contrario, se lo retiene. Por lo que nosotros le colocamos un capnógrafo al niño para medir el dióxido de carbono, el nivel. Si está elevado, ese niño va a requerir cirugía, porque durante el día, ¿qué va a presentar? Somnolencia diurna, sueño durante el día, se le va a dificultar concentrarse en el colegio, en el aprendizaje también y sobre todo en el crecimiento.
Porque no duerme.
Así es. La hormona de crecimiento usualmente, que funciona mucho mejor durante la noche, durante el sueño del niño, pues es importante que el niño duerma sin ningún trastorno del sueño.
Doctor, ¿cómo yo me doy cuenta, por ejemplo, Julie Bellis, que tiene su esposo, Marilyn, por ejemplo, que no tiene esposo, pero tiene su sobrina, Vianelo, que tiene su esposa? ¿Cómo uno se da cuenta que una persona que está a tu lado sufre de apnea del sueño?
Lo primero que va a hacer la persona que ustedes van a observar es que va a tener una pausa como en la respiración. Y luego retoma esa respiración de manera brusca. Es un macro despertar.
Es como que una persona se muere, o sea, se muere por un ratito.
Así es. Ay, prácticamente mía. Cese de la respiración. Apnea, el término apnea es cese de la respiración. A veces existen las hipoapneas, que es cierre parcial de la faringe, pero como que el paciente muchas veces presenta esa pausa leve, ese sonido, como que no escucho nada a mi pareja o a mi amigo, a mi familiar, durmiendo, pero luego lo escucho de nuevo con esa respiración brusca y fuerte. Ahí puedo sospechar de que mi paciente tiene apnea del sueño. Usualmente llegan a la clínica cuando llegan de un viaje con amistades o con familiares. Oh, pero mira que yo dormí con mi familiar y me dijo que yo tengo ese tipo de respiración. Y ahí realizamos el diagnóstico. Muchas veces, ya cuando el paciente llega a la clínica, como es tan silente esa enfermedad, hoy día se compara con la hipertensión, con la diabetes, tanto daño que hace en el cuerpo, ya el paciente ya llega hipertenso, ya llega muy obeso, porque el paciente cuando tiene apnea obstructiva del sueño no duerme, no repara su sueño, por lo que la metabolización de la glucosa, las hormonas y la duplicación, la reparación, la desintoxicación de mi cerebro no ocurre, la retención de la memoria de lo que yo viví ese día tampoco ocurre. El paciente comete errores durante el día.
¿quiénes roncan más, los que son gorditos o los que son flaquitos?
Sobre
o los gorditos, que no son flacos. O sea, los flacos también, los flaquitos también roncan.
Los flaquitos también roncan, pero los gordos roncan más debido a la circunferencia del cuello. Sin embargo, en la evaluación de la apnea obstructiva del sueño, existe la medida de la circunferencia del cuello. Se habla de, en hombres, más de 17 pulgadas en relación a la apnea del sueño, y en mujer, más de 16 pulgadas de cuello, de la circunferencia alrededor.
Usted habló ahorita de, ¿cómo se llama? Lo que se ponen, que parece una...
La mascarita CPAP.
¿Esa funciona, doctor?
Sí, claro. Ahora las máscaras vienen bien modernas, pequeñitas.
Sí, porque yo vi unas máscaras que la gente incluso no quiere ponérsela porque son muy
incómodas. No, ya esas empresas usualmente toman la opinión de todos los pacientes que utilizan estas máscaras y la van mejorando cada año. Ahora, las que salieron este último año son bien modernas, no le dejan marcas al paciente, prácticamente son de un material de memory foam, como que mi cara la máscara toma la forma de mi cara, pues me voy a sentir más cómodo, en la mañana no voy a tener las marcas que sí. Le molestan a las mujeres sobre todo, pero no siempre el paciente va a requerir ese dispositivo o esas mascarillas CPAP. Sí, por eso es bueno la evaluación.
El costo de la evaluación con este equipo, doctor, todavía el seguro lo cubre.
Ya algunos seguros lo cubren.
Oh, pero es una maravilla.
Porque el seguro ya sabe cuál es el impacto socioeconómico de no tratar un trastorno del sueño en un paciente.
Correcto.
Sobre todo en la aseguradora.
Lo hemos hablado
anteriormente. Uh-huh. Y esto es desechable. El paciente lo utiliza una noche y ya no lo podemos usar en otro paciente.
Oh, ya.
Es desechable.
O sea, el paciente va, si le cubre o no le cubre el seguro, esto ya se desecha porque solamente es para un paciente único.
Esto es debido a la contaminación cruzada. Es decir, para evitar contaminación, se hace desechable. Uh-huh. Es decir, el paciente lo utiliza una sola vez, ya no sirve más para otro paciente y es de mucho menor costo del estudio del sueño, que es durmiendo en la clínica, sobre todo.
Correcto, porque entonces tú tienes que cubrir... Julie Bellis tiene una pregunta.
¿Y si no tiene cobertura de seguro, por dónde rondan los costos?
Exactamente.
Varían entre algunos 10,000 pesos, más o menos, 13,000 pesos, más o menos. Pero...
Pero es más económico, doctor,
claro que
dormir en la clínica, porque entonces eso era un valor...
Así es, pero ahí yo veo tantas... partes de lo que yo realizo durante la noche, mi onda cerebral, mis fases de sueño, mi oxígeno, mi frecuencia cardíaca, que es un reporte que me sirve para todos mis médicos. Usualmente hay pacientes que
vienen varios
médicos,
médico internista,
médico cardiólogo, y me sirven para todos mis médicos, exactamente. Sí. Usualmente los pacientes, los que más llegan a la clínica son referidos por el cardiólogo. ¿Por qué? Porque el cardiólogo, cuando les realiza el mapa o el holter al paciente durante varios días, ven cambios en la tensión arterial elevada durante la noche, pues ellos sospechan de que debe de existir algún trastorno del sueño, no solo apnea. Puede ser el síndrome de movimiento periódico de piernas, las personas que patean mientras duermen. Puede ser simplemente un bruxismo nocturno, las personas que mastican durmiendo.
Ay, pero ¿cuánto
todo
problema
eso me va a ocasionar fragmentación de la fase de sueño y sobre todo cambios en la frecuencia cardíaca, por lo que el estudio del sueño es muy importante.
O sea que eso es un mentiroso. Eso dice todo.
Eso dice todo, exacto. Lo único que no graba es la intimidad del paciente, video ni audio.
Ah, entonces, no, por si acaso.
Solamente la vibración para captar el ronquido, la intensidad del ronquido.
Y si una persona decide con esto puesto tener relaciones sexuales, eso no, o sea, no se lo pregunto y no de una forma, sino se lo voy a preguntar.
No, claro.
Porque esto puede alterar incluso la información. ¿Se le prohíbe al paciente que no tenga relaciones sexuales con el equipo puesto?
Se le prohíbe primero que lo haga y luego que se ponga el dispositivo y va a tener un mejor sueño, sobre todo. Ahora, tampoco el alcohol se evita esa noche del estudio del sueño. Y el paciente puede utilizar sus medicamentos normales en caso de que utilice algún medicamento durante la noche.
O sea que cada día más está muy adelantada el estudio con relación al trastorno del sueño, que como usted dice, yo creo que todos los seguros del país deberían tomarlo porque... tomar el seguro con relación a ese estudio porque, como usted dice, es un valor agregado al paciente y es un problema menos para el Estado Dominicano. Porque cuando tiene muchos ciudadanos enfermos, es un problema para muchas personas que tal vez no tienen los recursos para poder pagar el estudio, pero si tienen seguro médico, pues eso es algo, un valor agregado importante.
Así es, el que tiene un trastorno del sueño y no lo sabe... o no tratado, o el que duerme poco, se relaciona a enfermedades que son irreversibles, como hipertensión, y derrame cerebral, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares,
accidentes de tránsito,
obesidad, se duermen mientras manejan, sí. Exactamente, y tienen accidentes de tránsito. Se habla de un 20% de los pacientes de las personas que tienen accidentes de tránsito es porque se duermen. De todos los accidentes puede ser un 20% que se duermen mientras manejan y tienen accidentes fatales. Entonces, sí es necesario pensar en un estudio del sueño. Y ya los médicos de nuestro país y las aseguradoras han entendido esto.
Qué bueno, porque nosotros abogamos muchísimo por eso, porque evitar eso, y no solamente, usted recuerda muchos choferes que por dormirse manejando, incluso hubieron muchos accidentes con familiares que se metían en las casas, o sea, el vehículo se... O sea, son una serie de situaciones, y Vianello que sabe de transporte, Vianello, me gustaría que usted hablara con esas personas que trabajan con usted en esa área para que hicieran un match con el doctor y hacerle ese estudio del sueño que, si lo cubre el seguro, protege vidas.
Recuerden que el sector transporte es un sector pobre, muy pobre. Los tratamientos, mire, tal vez los dueños de guagua tienen 2 millones de pesos. El chofer tiene para comer. Para comer.
Bueno, pero tiene su seguro
pero
médico.
Pero tiene su seguro médico.
Pero una garantía.
Si sigue la ley del país,
una garantía de seguridad y de estabilidad en el empleo.
Lo que podemos hacer con el doctor es invitarlo a una charla. Uno de
no solo grupos, eso, pero, sino que ese conductor va a manejar más horas.
Y le mejora la calidad de vida, porque no es fácil usted manejando.
El sector más difícil que hay en el mundo entero, el sector chofer.
Doctor.
Si no, pregúntenle a Colombia lo difícil que fue instalar Transmilenio. Eso fue muy difícil.
Adelante,
Julie. Pero en una ocasión usted no habló de unos diálogos que se estaban desarrollando. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, aún estamos en reuniones para realizar el plan.
En planificación.
Exactamente, identificar y los cuestionarios que vamos a utilizar para poder identificar cada paciente. No todos van a necesitar el estudio del sueño.
Yo creo que al doctor Eric lo están desperdiciando, porque una persona que tiene tanto conocimiento y que podría ayudar tanto al sector transporte, yo creo que hay que aprovechar el conocimiento.
Yo digo que lo está desperdiciando el Estado Dominicano.
Bueno, yo diría que
el Estado
Dominicano, porque cuando tú tienes una persona preparada, el doctor Eric es una persona que... donde quiera que hay que sumar al tema del sueño, él está ahí. Entonces, aprovecharlo para que pueda hacer esa conformación de lo que yo te puedo dar a ti, pero lo que puede favorecer a tanta gente que necesita un estudio del sueño, porque yo sé que no todo el mundo, primeramente, puede pagar 10 o 15 mil pesos para un estudio del sueño, pero tampoco tienen el seguro para hacerlo. O sea, yo creo que hay... Es como... No sé cómo decir la palabra, o sea, ¿por qué el doctor Eric no está más metido en el Estado Dominicano, que tiene tantos choferes, verdad, que necesitan este estudio?
No solo choferes, Grisel, entren a las nóminas, entremos a las nóminas de las instituciones del Estado, que no necesariamente son las vinculantes a la medicina, para que veamos cuántos médicos, repito, tienen la nómina del Estado. Y de esos médicos, y que me perdonen los médicos, podemos decir que el 90% son médicos entre comillas.
Miren, cada hospital fuera de este país, incluyendo Colombia, que usted lo mencionó, México, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, tienen centros del sueño dentro del hospital público, donde el paciente, cuando se acerca a su médico de cabecera, le asignan un médico de cabecera a cada paciente, tiene un problema de sueño, el médico de cabecera lo envía al departamento de sueño dentro del hospital público.
Aquí no hay departamento de sueño en los hospitales públicos. No, señor.
Yo creo que ni el ministerio. Ni el ministerio tiene eso. Ahora
fue una lucha. Yo fui encargado del centro del sueño del hospital de la Universidad de New York por 11 años. Y yo recuerdo que hace 15 años la Academia Americana del Sueño tuvo una lucha constante en contra del Medicare, Medicaid, para que cubran exactamente ese estudio del sueño y sobre todo los tratamientos, los diferentes tratamientos. Y fue algo que se logró. Es decir, que si las sociedades se reúnen aquí, pueden lograr eso.
Pero doctor,
todo eso es mejor para el paciente.
Usted va a la escuela pública de República Dominicana y usted va a encontrar un aula con 30 estudiantes y la profesora durmiendo en la mesa.
Y muchos estudiantes durmiendo también.
Y la profesora durmiendo en la mesa.
Por ejemplo, los profesores deberían hacerse estudio del sueño. Yo creo que todo el mundo.
Eso debe ser un programa, eso es un programa nacional.
Pero debe ser algo que debe ser algo que se tome con seriedad. Y tenemos al doctor Eric Alcanta para formar médicos. Doctor, una pregunta. Vamos a suponer que el Estado decida tener departamentos en los hospitales del país para el estudio del sueño, para tratar a las personas con alguna problemática, porque eso siempre va vinculante con la salud. ¿Tenemos médicos para eso? O sea, ¿tenemos suficientes médicos
tenemos un equipo
aquí
completo
en el país para poder hacer ese trabajo?
Claro que sí, tenemos un equipo completo conformado por otorrinos de sueño, médicos somnólogos como yo, odontólogos de sueño, psicólogos entrenados en sueños, odontólogos de sueño.
¿Cómo así? Ah, porque hizo el
que
bruxismo.
Realizan la apnea obstructiva del sueño, la tratan también con el dispositivo de avance mandibular. Y también los psicólogos que se dedican al área de sueño, psiquiatras que se dedican al área de sueño, también neurólogos. Sin embargo, en la clínica del sueño rotan médicos muchas veces antes de irse fuera del país a realizar la especialidad, porque ellos se van a encontrar con temas de medicina del sueño, con laboratorio del sueño dentro del hospital, por donde van a rotar, y usualmente nos piden a nosotros rotar por allá para uh-huh. tener una mejor idea de qué van a ver en un centro del sueño.
¿Quiénes van más a consulta, los hombres o las mujeres? ¿Mujeres solas o hombres que llevan, esposos que llevan a sus esposas, novios que llevan a sus novias o viceversa?
La mujer usualmente lleva al hombre, la mujer es la que más va, porque el insomnio es el problema de sueño más frecuente en nuestro país y a nivel mundial, y sobre todo es más frecuente en la mujer, por lo que la mujer es la que más va a la clínica. El hombre va, lo lleva a la mujer, lo llevan los hijos, porque a los hombres casi no les gusta ir al médico.
Sí, y muchos divorcios, doctor, o sea, muchas separaciones, que muchas veces el hombre duerme en una habitación, la mujer duerme en una habitación, porque usted ronca, no me deja dormir, entonces ahí vienen los problemas, que tú no me quieres, que coges tú tienes otro hombre por ahí, o coges tú tienes otra mujer por ahí, y ahí vienen los problemas. ¿Cómo se puede resolver eso?
No, la mayoría llegan y ya duermen en otra habitación, eso es cierto, es un gran porcentaje. Y nosotros salvamos la relación prácticamente. Ya
después del estudio y
después del estudio y después del tratamiento que se elige.
Y después que tú tienes ya todo eso resuelto, o sea, ¿cómo uno identifica con los tratamientos? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que ya nos roncamos? O sea, que es un éxito, que ya visitamos al doctor Egri y nos pusimos nuestro aparatito en el dedo. O sea, ¿cómo nos damos cuenta y en qué tiempo el paciente ya deja de roncar y ya es feliz?
Inmediatamente se elige el tratamiento, el paciente tiene una aplicación en el celular que capta el ronquido. Le decimos, colóquelo en su mesita de noche, envíeme el reporte todas las mañanas por los primeros 10 días y listo.
Pero, por ejemplo, ¿ya tiene que ver con alguno de los médicos ya que me van a tratar en mi problema específicamente?
Depende de lo que salga en el reporte, se elige hacia dónde se va a referir ese paciente, y muchas veces se queda dentro de la clínica el paciente, porque tenemos todo allá, en la clínica del sueño.
Qué chévere. Doctor, los teléfonos, ¿dónde conectar con usted? A esas personas que tienen ese problema. Yo tengo un problema, yo ronco. Y yo voy, ahora como no hay que dormir en la clínica, como hay que poner, yo voy a hacer mi consulta para yo dejar de roncar, porque si no a mí me van a botar.
No, mira, tú hablas de ronquidos.
Yo tengo 3 años roncando.
¿3?
Por culpa de alguien.
Tiene poco.
3 años.
Mire, ustedes hablan solo de ronquidos que molesta a la pareja, pero existen también las parasomnias nocturnas, los movimientos anormales durante la noche. Hombres o mujeres que golpean a la pareja porque tienen un movimiento normal durante la fase de sueño de movimiento ocular rápido, de REM, y también otros pacientes que pueden tener alguna parasomnia relacionada al sexo también.
¿Cómo así?
Es decir,
¿cómo?
Que se pueden masturbar mientras duermen.
¡Doctor!
Entonces eso es muy frecuente verlo aquí
en
el país.
Una persona durmiéndose así, normalmente con sus ojitos cerrados y no se da cuenta que otra persona no está mirando.
Claro que sí, pertenecen a las parasomnias nocturnas y antes se identificaba solo por sexomnia, pero ahora entra dentro de la categoría de las parasomnias nocturnas.
¿Y las mujeres también hacen movimiento eso normal mismo?
Sí, lo hacen. La mujer lo hace y usualmente eso sí trae muchos problemas en la pareja, pero eso tiene tratamiento hoy día, ya gracias a las clínicas del sueño que existen en el país.
Sí, porque imagínese usted.
¿Y por qué trae problemas en las parejas?
Oh, pero muy sencillo, te lo voy a contestar. Porque si yo veo un hombre con los ojos cerrados, masturbándose.
Pero la pregunta que yo estoy haciendo
pensar,
muchos oyentes la
yo voy a pensar.
Doctor, ¿por qué trae problemas en las parejas?
Para que el doctor me lo diga científicamente, si yo estoy con mi esposo, con mi novio, y yo lo veo durmiendo, o sea, con sus ojitos cerrados y haciendo y masturbándose, yo estoy pensando que le está pensando en otra persona y está haciéndose el, se está masturbando y ya eso rompe una relación, ¿sí o no? ¿No es así, doctor?
Eso es lo mismo que refieren las parejas.
Pero
claro,
entonces
no está pensando en otro.
Pero no, no sé, entonces él es que tiene un problema, sexo, ¿cómo llama?
Sexonia, que pertenece dentro de las paraciones nocturnas, el trastorno del movimiento normal durante fase de sueño REM se llama.
¿Y qué pasa si una persona, por ejemplo, la esposa o el novio, porque uno dice, porque hay muchos novios que conviven.
Que viven, sí.
Si yo veo a mi novio o a mi esposo masturbándose y no sé que tiene ese problema, yo agarro y le doy una patada o le doy un palo o le tiro lo que sea, porque a veces las mujeres reaccionamos, unas reaccionamos tranquilas, otras no. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Qué llamado no, usted le hace a esas personas?
Lo bueno es que, por ejemplo, si es la mujer que lo hace, no lubrica porque es un trastorno del sueño. Si es el hombre, tampoco termina porque es un problema de sueño. Lo despiertan y ellos están inconscientes, no saben lo que hicieron, qué pasa, por qué tú me despiertas. Usualmente llegan a la clínica con este tipo de referimiento y nosotros siempre llamamos a la pareja del paciente para hacerles preguntas.
Okay.
Siempre, o al familiar del paciente, siempre nos apoyamos en esa opinión del familiar o de la pareja del paciente.
Qué bueno. Doctor, de nuevo los teléfonos. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando desde la diáspora que pueden tener ese problema, porque de verdad yo no sabía que esa parte no la sabía, pero que pueden tener ese problema no solamente de sexo...
Sexomnia,
sino que pueden tener problemas de la apnea del sueño, que roncan, que tienen problemas con sus parejas, por eso ahí está el doctor Eric Alcántara, y para que por favor ustedes de nuevo sus redes sociales, su teléfono, para que se puedan comunicar con usted.
Claro, pueden escribir al WhatsApp 809-687-0971 o llamar durante horario laborable 809-687-0971. En Instagram es @medicsleeprd, medicsleeprd, igual que la página de internet medicsleeprd.com.
¿Y desde qué hora usted labora, doctor?
Todo el día tenemos personal entrenado en medicina del sueño en la clínica.
Entonces, para resumir, si yo quiero ponerme el equipo, ¿verdad? Yo puedo llamarlo, usted se traslada a la casa, no necesariamente tengo que ir a una consulta.
A veces sí, el seguro requiere una consulta previa, uh-huh. Antes del estudio del sueño, por supuesto, porque durante la consulta es que podemos determinar si el paciente necesita el estudio del sueño, no todos lo van a necesitar.
No todos van a necesitar este equipo,
del sueño,
pero
no.
La mayoría me imagino que
la
sí,
la mayoría,
doctor.
Sí, claro.
Porque yo digo, le estaba diciendo ahorita que más del 90% de los seres humanos roncamos.
Así es, pero recuerda que no solo por ronquidos, sino también porque yo no duermo durante la noche, porque me despierto antes de la hora planeada espontáneamente, o porque tengo sueño durante el día, o me siento que tengo un sueño no reparador en la mañana, me despierto cansado.
Los artistas lo visitan mucho, doctor, porque esas personas duermen de día y trabajan de noche, o sea, no tienen un sueño correctamente.
Claro que sí, el trastorno del sueño del trabajador nocturno, se llama a sí mismo, es un trastorno del sueño que se relaciona al ritmo circadiano, a una desincronización de mi reloj del cerebro, pues los trabajadores nocturnos usualmente se nos acercan y también los ayudamos a que tengan un mejor sueño, no solo los artistas, sino los policías, los bomberos, el watchman que trabaja durante la noche, también las empresas aquí que funcionan durante la noche. Uh-huh. El problema de sueño data desde que se descubrió, Thomas Edison descubrió el bombillo. Desde ahí data los problemas de sueño, porque cuando descubrieron el bombillo, comenzaron a trabajar durante la noche. Dijeron, pero de noche podemos producir más. Desde ahí comienza el problema de sueño, desde ese momento.
O sea que el mundo estaba paralizado. O sea, desde que se hacía de noche, vamos a dormir, pero desde que viene el bombillo, vamos a trabajar entonces.
Así es. Y todavía se trabaja durante la noche. Muchos países funcionan durante la noche.
Claro,
y entonces viene el trastorno del sueño llamado trastorno del sueño del trabajador nocturno.
No, ya
que pertenece al trastorno del sueño del ritmo circadiano.
Los países trabajan 24 horas.
Sí.
Doctor, muchísimas gracias por siempre mantenernos a la vanguardia de estos equipos importantísimos que salvan vida.
Así es.
Porque salvan vida y salvan matrimonio.
Así es.
Así es. Muchísimas gracias, doctor.
Siempre a la orden.
Cuando usted tenga otras tecnologías, lo voy a llamar. Porque yo de que veo algo, doctor, le mando, doctor, mire, venga para acá. O sea, muy importante
mucho,
ese equipo.
De verdad que sí.
Y de verdad que le queremos mucho por aquí. Muchísimas
Igualmente.
Gracias.
Igual.
Vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, que está sentadito allá, muy puntual, con su invitado. y un invitado que nos trae muy especial, a Eduardo Hernández Inchaustegui. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, mi querida Grisel. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, mi querida doctora. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias.
Yo voy a leer una pequeña biografía de Eduardo Hernández Inchaustegui. Dice que Eduardo Hernández Inchaustegui dedicó una década al servicio público, desempeñándose en roles como asesor legislativo y vicecónsul antes de liderar la iniciativa de tecnología fundamentadas en el análisis de datos. Él es el fundador de, no sé cómo dice aquí Jesús, IBIS.io, una innovadora herramienta de inteligencia de negocios y automatización para optimizar las compras públicas. También creó Ver Data, una plataforma comprometida con la promoción, la visualización de datos abiertos, y SIL.do, un sistema para el monitoreo de las actividades legislativas. Eduardo ha colaborado como consultor en temas de tecnologías y datos para importantes organizaciones internacionales como el BID y la OEA. ¡Wow! Y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Datos Abiertos en la República Dominicana. Pero tú eres demasiado joven.
No.
Joven y hermoso.
Gracias.
Muy joven. Me encanta tu invitado, Jesús.
No, mira, Eduardo. De verdad que sí. Eduardo es una persona muy talentosa, un joven muy talentoso. Él llamó la atención mía cuando una vez su madre, que es directora de un colegio muy importante en la República Dominicana, puso un póster su participación de CNN. Y luego desde ese momento yo le he estado dando seguimiento. Entonces, uno dirá, pero en un segmento de tu consultorio financiero, ¿por qué Jesús Geraldo Martínez trae una persona que sabe de que no vas a hablar de datos? No, aquí no vamos a hablar de datos. Lo primero que aquí vamos a hablar de negocios para aquellas personas que tienen MIPYME, que son pequeña, mediana y microempresa. Es decir, que representan en la República Dominicana ese segmento de MIPYME el 39.6% del Producto Interno Bruto de todo lo que produce la República Dominicana. Y que a nivel de la mano de obra de los empleados representan el 61.9. Es decir, fíjense lo que generan los empleados, que son más de 1.5 millones de MIPYME en toda la República Dominicana. Lamentablemente, el 14.8% de esas MIPYME son las que están formalizadas. Y hay varias iniciativas desde el Ministerio de Industria y Comercio, desde diferentes instituciones para la formalización. Entonces, a veces, las empresas, y esos que me están escuchando, que tienen empresas informales, creen que es una ventaja. En República Dominicana, la gente cree que es una ventaja, pero formalizarte tiene más ventaja que estar informal, porque tiene ventajas de acceso al crédito bancario más barato, tiene ventaja de tú tener a tus empleados en la seguridad social, que te quite ese riesgo laboral que tiene. Tienes ventaja de que puedes acceder a muchos portales de venta, como es el que traemos acá, las compras públicas. El gobierno tiene compra a nivel de la participación de la compra pública para mujeres pyme, un segmento especial, pero también para los jóvenes, pero también para todo. Entonces, por eso he traído a Eduardo acá, porque a veces muchas de esas empresas que son formales, porque también le vamos a hablar a esas que son formales y que son informales, quisieran venderle al Estado. Porque ustedes saben que el tejido empresarial de la República Dominicana son esas empresas a nivel de servicio, a nivel de comercio y a nivel de manufactura. Tú te tiras para la zona colonial y toda esa manufactura que tú ves son microempresas. Tú te tiras a la zona del turismo y todo ese soporte de ese crecimiento que tiene el turismo, son esas empresas, las MIPYMES. Entonces, por eso he traído a Eduardo, para que Eduardo nos hable de cómo esas empresas, tanto las pequeñas, medianas y micro, informales o formales. Las informales las invitamos a formalizarse, a aprovechar las ventajas que está dando también la propia DGI con un régimen simplificado. a sacar ventaja de tú ser el proveedor del Estado. Entonces, es por eso que te he traído aquí, Eduardo, para que tú orientes a las personas, tú hables de tu proyecto, tú le digas de los costos, de que para que la gente sepa de que esto no es mucho dinero, y cómo tú puedes apoyar ese sector desde tu plataforma tecnológica que tú tienes. Bienvenido, Eduardo.
Muchísimas gracias, Jesús, de nuevo, y muchas gracias por la invitación, ¿no?, para poder compartir con ustedes esta información que tú, como bien señalas, las MIPYMES. Vamos a comenzar con un número que si nos vamos a recordar un número de mi participación, es importante este número. 256 mil millones de pesos adjudicados a MIPYMES del 2020 para acá. Es un monto importante.
Claro.
Es un monto importante. La participación de las MIPYMES aumentó en un 80% en ese cuatrienio. Entonces, estamos hablando de que las compras públicas representan para el país son un motor de inclusión social, un motor de desarrollo y un motor que, en lo que tiene que ver con las MIPYMES, hablando sobre el tema de la formalización, esa es una de las ventajas. Obviamente, es muy bueno ganarse un contrato, ¿no? ¿Quién no quiere ganarse un contrato de una MIPYME, un contrato de 200 mil, 300 mil, lo que sea? Pero no es solamente los beneficios que se generan al ganarse una licitación. El solo participar, el proceso de inscripción como proveedor del Estado, conlleva una serie de formalidades que van más allá de formalizarse en ese sentido. Tienen que estar al día con el pago de los impuestos, tienen que estar al día con el pago de la TCS, tienen que estar al día con una serie de requisitos para poder optar por participar. Y segundo, te forza como empresa a tener un catálogo de productos, porque no se puede vender nada que no tiene material de mercadeo. Pero igualmente, y dependiendo de la índole, ¿no?, porque hay muchos tipos de productos y servicios que se ofrecen por parte de las MIPYMES. Pero tú tienes que estar muy organizado para poder participar, porque todo proceso de compra conlleva una serie de requisitos que sin esos, en el caso de lo que son no subsanables, se llaman los requisitos que si tú no cumples, pierdes automáticamente. Tú tienes que organizarte para tú poder cumplir con todo eso. Si es una farmacéutica, tienes que tener el registro sanitario. Si es una constructora, tienes que tener un dossier con tu experiencia previa, con el currículum de tus ingenieros, con la matrícula de los vehículos, en fin. Ese es otro de los grandes beneficios que ofrece las compras públicas. En nuestro caso, comenzamos y lanzamos al mercado una herramienta que lo que hace es que le ahorra tiempo y recursos a las personas que participan en procesos de licitación. ¿Y cómo lo hace? Nosotros lo hacemos consumiendo los datos abiertos de compras y contrataciones, que es un conjunto de datos que, debo decir, está en muy buen estado en la República Dominicana. Incluso somos un referente regional, podría decirse hasta global, en lo que tiene que ver con la apertura de datos abiertos vinculados a las compras y las contrataciones. Nosotros tomamos esos datos, los procesamos y entonces le permitimos al usuario hacer varias cosas en nuestra plataforma. Primero, cada vez que se publica un nuevo proceso de compras vinculado al área comercial del usuario, le llega una notificación por correo. Y esa notificación, nosotros usamos inteligencia artificial para leer el pliego y de ahí sacar entonces cuáles son los documentos para participar y los requisitos de participación, así como también qué se está comprando. Hicimos una integración ahora con una nueva herramienta que puede leer el pliego y te crea una ruta crítica de cómo participar en ese proceso también. En fin, adicionalmente tienes acceso a lo que es un tablero de inteligencia comercial y inteligencia de mercado, donde tú como usuario puedes ver a qué precio le adjudicaron, cuándo le adjudicaron, a quién la adjudicaron, para que cuando tú vayas a poner el precio tuyo, pues tú tengas algunos elementos de información del estatus de mercado. Pero también tú puedes ver los planes de compra. Ustedes saben que el Estado se planifica. El Estado dice, bueno, aquí esta es mi asignación presupuestaria, yo voy a comprar tantas resmas de papel, o yo voy a hacer tanta carretera, o yo voy a comprar tanto carro de policía. Y eso se codifica en algo que se llama el Plan Anual de Compras y Contrataciones, o el PAC, como se le llama de manera abreviada. Y esos packs nosotros los descargamos todos, los juntamos, y entonces lo hicimos de manera fácil para que el usuario pueda poner, por ejemplo, catering, y tú puedes ver todos los procesos de que tienen que ser planificados en el año. ¿Qué te permite eso? Planificación de demanda, planificación de oferta. Tú puedes incluso de manera proactiva, si tú ves una institución y tú tienes catering, y esa institución tiene muchísimos procesos de catering, entonces yo lo mínimo que voy a hacer es mandarle un correo con mi catálogo, quizás llevarle un catálogo para que conozca nuestra empresa, y de esa manera entonces ya mercadeo proactivo se le puede decir. Pero no solamente damos seguimiento a los procesos de compra del Estado Dominicano, sino que también damos seguimiento a los procesos de las entidades internacionales y multilaterales que hacen sus compras en la República Dominicana. ¿A quién me refiero? A las Naciones Unidas, a ir a las agencias de las Naciones Unidas, dígase el PNUD, la FAO, la UIM. También damos seguimiento a la Embajada Norteamericana, porque la Embajada Norteamericana también compra. Incluso hay un proceso abierto ahora de la Embajada para el alquiler de un vehículo por un periodo de un año, dos vehículos. También damos seguimiento a las entidades del Estado Dominicano que no publican en el portal transaccional por razones particulares. Por ejemplo, Punta Catalina publica los procesos de compra en su página de transparencia, al igual que el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y por ende tienen esa independencia, pero sí publican ellos sus procesos de compra y le damos seguimiento. La Escuela Nacional de la Judicatura, el Registro Inmobiliario, los fideicomisos propedernales, sostenibles, lo de la fiduciaria reserva, en fin, todo eso representa un mundo de oportunidades que las MIPYMES pueden capitalizar. Y es importante mencionar, así como recuerdan el número cuando yo comencé, 256 mil millones de pesos adjudicados a las MIPYMES. En el marco institucional hay leyes, reglamentos, que, por ejemplo, en el caso de la ley de compras, su reglamento del 2012 establece que un mínimo de un 20% de las compras que se hacen en las instituciones tiene que ser a MIPYMES. Igualmente.
Importante saber, claro, eso. O sea, un mínimo del 20% de las compras que hacen las instituciones públicas
obligatoriamente
tienen que ser a MIPYMES.
Obligatoriamente. Y se ha cumplido incluso en el último cuatrienio.
Y se cumple eso.
Sí, excedió. Fue como 23, ese número, pero yo sé que excedió el 20%.
¿Y tú puedes calcularlo, ese número lo publica compra y contratación?
Sí, está correcto. Se puede calcular, porque cada vez que se sube un proceso de PYME, entonces eso es clasificado como tal para fines de, y en la página se puede ver, ¿no? Se puede ver. Entonces, pero no solamente eso, para las mujeres también.
MIPYME es mujer.
Hay una cuota para mujeres, uh-huh, que es un 10% también. Entonces, estamos hablando de que, y hay un decreto, tú que hablabas de la industria y de ese segmento, el decreto 3122, reciente, lo que hace es que promueve las compras de las MIPYMES industriales. ¿Cuáles son las MIPYMES industriales? Panadero, chocolate, telera navideña, uh-huh, impresión y demás, como un apoyo a Hecho en RD, Made in DR.
Sí,
¿no?
Hecho en RD.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ese decreto tiene unas 18 entidades contratantes del Estado que tienen que sacar procesos para la compra de esos bienes industriales a empresas en Dominicana. Y aquí tenemos un buen caso de un proceso reciente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil de mochilas, de ropa, de uniforme y de zapatos. Eso, combinados los tres, estamos hablando de unos 6 mil millones de pesos. Y ese proceso está dirigido exclusivamente
a MIPYMES.
A MIPYMES. Claro, tienen que
estar
acreditar. Claro, no, y tienen que acreditar su experiencia, uh-huh, tienen que demostrar, o sea, se hace una visita, eso no es que yo voy a vender una mochila, ¿verdad? Pero.
A mí me gustaría preguntarte, como decía Jesús y como tú hiciste la intro, muchas veces las MIPYMES no la creamos porque tenemos un poco de temor, porque nos dicen hay impuestos, hay que pagar TCS, hay que pagar una serie de cosas, pero como dice Jesús Geraldo, las posibilidades, el abanico de posibilidades que te dan a ti para tú calificar primero como MIPYME, y no tenerle temor a que tú dices, no, yo no voy a hacer MIPYME, me voy a trabajar a lo informal porque tengo que pagar muchos impuestos. O sea, ¿cuáles son los beneficios que tú tendrías como empresa MIPYME y cómo una persona puede dar esos pasos, si lo puede hacer a través de ti o cómo lo puede resolver, cómo lo puede hacer?
Es importante recordar que toda gran empresa comenzó como MIPYME. Entonces, la visión de crecimiento de cualquier negocio, o sea, debe ser tender a crecer. Y simplemente no se puede crecer sin estar formalizado. Pero no solamente eso. Si bien es cierto que hay costos asociados, si tú estás pagando impuestos, se presume que es porque tú estás vendiendo un bien o un servicio, tú estás facturando. Otro componente muy importante, incluso nosotros anunciamos recientemente que somos parte de la temporada Open del Banco BHD, que es algo que ellos hacen con especiales para sus clientes y demás, y nosotros estamos en esa promoción con especiales. Pero lo menciono porque otro beneficio que tiene el formalizarse es el acceso a crédito.
Correcto.
Tú creas un historial de crédito. Entonces, si tú no tienes acceso a crédito, bueno, claro, tú puedes pedir el prestado al hermano, al primo, o a quien sea, pero eso no es sostenible. Y llega un momento en el cual tú puedes tener un negocio informal y estoy haciendo hotelera en mi casa. Bueno, pero quizás si yo compro un horno más grande, entonces
hago más teleras.
Uh-huh. Y eso es solamente posible si tú tienes un historial de crédito y tú estás al día con todas tus obligaciones. Y obviamente, el más obvio y el que nos atañe en nuestro caso, es que al estar formal, como es a MIPYME, puedes aprovechar las oportunidades de contratación con el Estado. Que si tú te pones a pensar, hasta cierto punto, las compras públicas son una redistribución de ese impuesto que tú pagaste.
Correctamente.
Porque te está pagando con el dinero tuyo que tú pagaste. Si usted gana un proceso de compra, ¿cómo fue? ¿De dónde salió el libramiento? De la Tesorería Nacional, de la Tesorería.
De lo que yo contribuyo.
Claro, de una manera u otra. Y todo el mundo contribuye de una manera u otra. Porque el ITEVIS se contribuye con tu compra. O ya si tú eres una empresa, pues entonces... Entonces, esas son las lo que debería quitarle el miedo, ¿no? Y impulsar la formalización. Yo creo que es un buen queso al ratón.
Un queso y bueno.
pero hay mucha barrera que dicen a veces la MIPYME para participar dentro de esos procesos de licitación. Sí. ¿Tú no pudieras listar cuáles son a tu... en tu conocimiento, experiencia, sí, como oportunidades de mejora que deben superarse ya desde el punto de vista de las propias MIPYME, uh-huh, de las propias instituciones públicas, claro, del propio proceso? Claro. ¿Qué barreras entiendes tú que se dan para que una MIPYME, yo que tengo una MIPYME, quisiera participar en un proceso de vender canquiña latigosa, por ejemplo? De cosas hechas en RD.
En RD.
Como tú vas a la 42 y tú ves, claro, gente que produce canquiña latigosa, claro, que son las que se venden ahí.
Por supuesto. ¿Entiendes? Por supuesto. Esa es una muy buena pregunta, Jesús. Y yo puedo iniciar diciendo que lo primero, y yo obviamente converso mucho con proveedores, tenemos muchos usuarios y yo siempre escucho, incluso tenemos usuarios que personas que se apuntan al servicio y comienzan a recibir notificaciones y dicen, wow, pero espérate, pero yo no sabía que, no, yo no estoy listo para contratar el servicio ahora, yo tengo que contratar a alguien y organizarme internamente, uh-huh, para poder aprovechar estas oportunidades. Entonces, lo primero que debe pensarse es un área de negocio completamente nueva.
Eduardo, vamos a tomar una llamada.
Tenemos una llamadita.
Ah, okay. Sí. Y vamos a aprovechar también.
Sí. Buenas tardes, desahógate.
Sí, gracias. Buenas tardes. Mucha salud para ustedes.
Gracias, adelante.
Le habla Cristino Alejandro Canelo desde Santiago.
Hola, Cristino, ¿cómo estás?
Bueno, la tarde parece mentira. Ojalá ya se empiece a bajar la temperatura. Ha empezado a refrescarse por lo menos por estos predios.
Qué bueno. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro invitado?
Bueno, yo creía que era el economista. Yo no sé si él va hoy.
Sí, Eduardo, Jesús Heraldo está aquí con nosotros. Tenemos como invitado a Eduardo Hernández Inchaustegui, que nos está hablando de la el potencial de las compras públicas y cómo explorarla para las MIPYMES, empresas MIPYMES.
Bueno, déjame, Déjame entrarme bien del tema para entonces volver a llamar y discúlpame.
Muy inteligente de su parte.
Muchas gracias.
Muy inteligente.
No, y cualquier persona que tenga una pregunta que no esté escuchando. Correcto. Con relación a las compras públicas para mi pyme, que tiene la oportunidad de que tenemos un consultor que lo puede orientar, que esa es la idea de que...
Claro.
Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, adelante. ¿De dónde nos hablas?
Bien, de Santo Domingo.
Adelante.
Mira, si bien es cierto que los procesos de licitaciones para las pymes son una gran oportunidad de crecimiento, también es muy cierto que la cantidad de trabas que le ponen a una persona que recién inicia proceso de formalización empresarial es extremadamente complejo. No importa lo que el especialista que se diga o no diga, quien le está hablando es una persona que tiene varias empresas, y pymes todas, y voy a ser muy transparente, los pocos procesos que he ganado ha sido porque por alguna razón alguna persona X, como son procesos de valores menos de 500 mil pesos, evidentemente pueden ser adjudicados de forma directa, pero cuando son procesos mayores a 483 mil pesos más o menos, que tú tienes que votar un tema de documentaciones y todo lo demás, eso lamentablemente todavía no he encontrado dos o tres personas como él que tengan la intención de que las cosas suceden.
Muchísimas gracias. Vamos a tomar otra llamadita. Bueno, se nos cayó. Déjame tomar esta llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Sí, discúlpame. Qué bueno que ustedes tengan ese tema. Fue la persona que llamó antes, del caballero.
Sí, adelante.
A propósito de licitaciones, yo quiero preguntarle al consultor, ahora que hay un liato del diablo con el asunto este de la licitación del Intran, ya cuando un contrato está en vigencia, es difícil que se pueda anular si ya se firmó. Quisiera que usted como consultor, como invitado, arrojar a luz sobre eso, porque la verdad es que han hecho un sancocho y sin carne. Buenas tardes.
Déjeme, gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, adelante.
Sí, oye.
Baja un poquito el volumen de tu radio, mi amor. Adelante.
Yo no tengo radio encendido. Okay. No tengo radio encendido.
Ok, adelante.
En mi caso, yo siento que para las pymes la bancarización es muy difícil. Bancos como el Banco Estatal, Banreservas, ponen demasiado trabas para tú, por ejemplo, tener una cuenta empresarial. Y si tú estás apenas iniciando, cuando hay procesos en el portal de compras del Estado que son por debajo de millones de pesos, por decirlo, es muy difícil para una micro empresa, para un emprendedor, es difícil iniciar, porque desde la bancarización, desde el banco, empiezan las trabas, que son muchas, son fuertes. Es casi imposible tú abrir una cuenta empresarial en el Banco Reserva por la cantidad de cosas. Y si la abres, logras abrirla, entonces pues lo que te cobran, te la cierran y te la ponen difícil. O sea, realmente pienso que el Estado está por un lado en un sentido y por otro lado quiere que las MIPYMES progresen, pero no te facilitan el proceso de inicio. Las exigencias son muchas, son intensas.
Muchas gracias. Tenemos otra llamadita para contestar las demás. Bueno, sí. se cayó la llamada. Bueno, eso sí, hay tres preguntas. Sí, trabas con relación a las
pymes. La bancarización, eso es cierto.
Tenemos lo de la bancarización y tenemos lo del tema del Intran. Y tenemos dos llamaditas más que sí. Bueno, sí, está caliente.
Estoy tomando nota, Eduardo.
Buenas tardes. Desahógate. Baja un poquito el volumen de tu radio, mi amor. Baja un poquito el volumen. No se escucha bien, lamentablemente. Buenas tardes, desahógate. Bueno, vamos a ver esta llamadita. Buenas tardes.
¿Está hablando de desahógate?
Sí, claro. Buenas tardes.
Sí,
Adelante.
Ah, bueno, quería tener una participación.
Sí, adelante, mi amor.
Sí, bueno, mira, yo soy una persona que tiene una empresa y ya tengo un tiempo prolongado utilizando los servicios de la plataforma que promueve el señor Eduardo. Y te puedo decir que es de mucha, mucha utilidad. E invito a muchos de los dueños de empresas pequeñas a que usen este tipo de plataforma, porque justamente los obstáculos de los cuales se están quejando muchos de los oyentes y las personas que están participando son justamente las soluciones que esta plataforma da.
Muy bien.
Hablan de burocracia, de trabas, de dificultades, de complejidades, y esta plataforma te permite llenar automáticamente el 80% de tu licitación de manera automática, haciendo uso de la inteligencia artificial que mencionaba Eduardo Hernández. Así es que el llamado es a que dejen el temor, que se quiten de la cabeza que las cosas son complejas y difíciles. Lo que tienen es que tecnificarse. Si yo fuera una de las personas que está diciendo que el Estado pone trabas y que es complicado, estaría buscando cómo acceder a una plataforma como esta para obtener los beneficios de más de 256 mil millones de pesos que están yendo a las MIPYMES. O sea, que aquí la oportunidad
es
cómo me monto en el tren tecnológico y hago uso de la inteligencia artificial.
Excelente.
Muchísimas gracias. Miedo.
Quizá el término da mucho miedo, pero justamente la inteligencia artificial es que cosas complejas y difíciles para una persona común, sin tener una especialidad en ciencia tecnológica, pueda acceder a esta plataforma y beneficiarse aumentando las ventas y procurar ese crecimiento que toda mi pyme debe buscar.
Excelente.
Así es que miedo al miedo.
Excelente. Amén, intervención. Amén. Buenas tardes, desahógate. Bueno, estos teléfonos están full y de verdad tienes que repetir cómo las personas pueden conectar con tu plataforma, porque claro, me parece muy interesante, porque muchas veces tú quieres llegar a una licitación, pero son tantas las cosas que tú no le entiendes. Sí. Buenas tardes, desahógate.
Hola, Cristela, Primitiva de la Romana.
Hola, Primitiva, ¿cómo estás? Adelante, Primitiva.
Estoy viva, gracias a Dios. Un abrazo para ustedes y los invitados y el pueblo dominicano. Bueno, esto es un tema de salud con relación al SIDA, que nuevamente está como resurgiendo. A los hombres y a las mujeres, que tengamos responsabilidad con quien vamos a tener las relaciones.
No se escucha bien, Primitiva, vuélvenos a llamar, por favor.
¿Se escucha mejor ahí?
Se escucha como muy mal. Vuélvenos a llamar. Bueno, el tema está sumamente interesante, de verdad, Eduardo, que sí.
Invitamos a todas las personas que tengan algún tipo de pregunta, que quieran participar en una licitación pública de compra y contrataciones, que llamen, porque tenemos una persona que ¿cuántos números de clientes ahora mismo tú tienes que usan tu plataforma?
Estamos llegando casi a los 400.
Los 400.
Wow.
Entonces, es una plataforma nueva y, como señalaba esa persona, viene a simplificar todo ese proceso.
Correcto.
Yo quiero que tú le expliques, Eduardo, nuevamente, en palabra llana, porque el tema de la bancarización, de la inclusión, ahí lo que debo hacer un llamado a la superintendencia de banco, a la persona del superintendente, que está también comprometido con el tema de que las pymes se puedan beneficiar de estos temas de compras de contrataciones públicas con ese 20% y la pyme mujer de un 6%, que se verifiquen los requisitos en las entidades bancarias para abrir una cuenta.
Para la apertura, el capital para la apertura, que quede muy elevado en Banreserva, muy elevado. Muy elevado.
Que se verifiquen esos montos, así mismo como hay cuentas simplificadas para las personas ahora, que también para la MIPYME. Eso sería un gran logro, yo creo, de la Superintendencia de Bancos, que pueda lograr eso. Invito al Superintendente de Bancos, que siempre nos escucha, a ponerle el ojo y el oído a estos temas que están de personas que quisieran abrir una cuenta de MIPYME y no pueden abrir una cuenta de su empresa, porque quizás la pueden tener personal, para que se simplifiquen los requisitos, igual con ciertos umbrales de monto, para prevenir todo tema que tenga que ver con la ley 155-17.
No, y que la participación de las MIPYMES es, tenemos aquí
a Eduardo,
para que te pueda también ayudar a encaminar a lograr esos objetivos.
Claro.
Y de verdad que yo estoy sorprendida con lo que haces, porque estoy segura que muchas personas que quisieran participar en licitaciones te van a contactar.
Lo pueden hacer enviándole un WhatsApp al 809-519-0487. 809-519-0487.
Y vamos a tomar otra llamadita.
Vamos a tomar otra llamada.
Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes.
Sí, Cristel, a ver si ahora se escucha mejor.
Sí. Sí, ahora se escucha mejor. Adelante, Primitiva.
Gracias, y a ti y a los demás integrantes. Bueno, yo decía ahorita que el SIDA está nuevamente reapareciendo y que las parejas que tengan mucho cuidado con que van a tener relaciones.
Bueno, ¿tú tienes alguna pregunta para nuestro invitado, Primitiva?
Bueno, que cuando es que van a bajarle el 10% a costo que uno pone en los bancos, caramba.
Bueno, tenemos unas interrogantes en el aire con relación a las trabas, con relación, bueno, ya Jesús explicó lo otro, y también con relación, ¿cuál era el otro tema? Que son tantas llamadas, trabas,
el Intran,
que por qué se dejó como llegar hasta donde llegó la licitación, contrato, y después sale este problema.
Sí.
Primero cuéntanos, ¿cuáles son las trabas que tú entiende que te han comentado tus proveedores? Tus proveedores no, tus clientes.
Los usuarios técnicos.
Los usuarios.
Bueno, mira, una de las trabas que se menciona es que es una asignatura pendiente. Es el tema de que en las compras menores, que debo clarificar, el señor dijo que son 500 mil pesos, las compras directas, el umbral es por debajo de los 235 mil pesos. Y las compras menores van entonces ya de los 235 mil a como 1.5 millones por ahí, me parece. 1 o 2, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Con las compras menores, reglamentariamente, yo subo un proceso hoy. Mañana tiene que estar arriba el proceso. Y se puede adjudicar en el día 3. O sea, son 3 días. Ese es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo participo en el proceso y se adjudica y yo entonces voy a quejarme, que voy a impugnar el proceso, la impugnación no va a causar que deje de correr el tema. Entonces, de lo que se han quejado, incluso hay una consultora de compras, amiga, que publica artículos y demás, ya publicó un artículo haciendo mención a ese tema, de que ya después que se termina de investigar el caso, ya el bien está facturado, es enviado, y qué sé. Entonces esa es una de las falencias, ¿no? Esa capacidad de tu poder, si tú sientes que tus derechos han sido vulnerados en un proceso, que algo se hizo mal, entonces es un poco difícil. Y te cuesta quizás más el abogado que la pelea que tú vas a echar, ¿verdad?
Así es.
Entonces, o que la adjudicación. Eso por un lado. Lo otro es, esos son temas, todas las trabas son temas inherentes y es un tema de paradigma. Porque, por ejemplo, yo tengo un usuario que estaba haciendo sus cuentos de cómo él comenzó y cómo al principio, cuando, y él vende tecnología, equipos, computadores y demás, que cuando él iba a entregar ese bien, al principio él veía como a una comisión como de 9 gente. Se sentía como que lo iban a meter preso. No, pero que lo que pasa es que esa comisión que te recibe el bien, cada uno tiene su rol. Claro. Está el de la contaduría, está el del almacén, está el de otro. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a eso. Y segundo, uno tiene que meterse en la cabeza que el Estado no es un cliente como que tú vas a vender en una tienda, una cosa.
Claro.
Es muy es riguroso. Y eso es una buena manera para entrar con el tema del Intran. ¿Por qué es riguroso?
Exacto.
Porque, por eso mismo. Porque cuando hay un proceso de compras, y especialmente si son así, de mucha envergadura, tiene que haber una acreditación de la experiencia, tiene que haber una si tú estás en un consorcio, tiene que poner cuál es el consorcio. Es muy intenso por esa razón. Y obviamente, mientras más dinero, pues entonces
claro,
más riguroso es. Y la naturaleza también del bien. Hay algunos procesos que son un proceso de excepción con suplidor único, porque solamente una empresa o unas cuantas empresas pueden suplirlo. Hay algunos que son alquileres. Entonces, lo que quiero decir, y también con eso del Intran, usándolo como un ejemplo, ¿no?
Claro.
En este caso particular, vinculado exclusivamente al tema de la licitación, no a todo lo otro que ha salido, no me referiré a eso. Pero específicamente, cuando se lee el informe de compras y contrataciones, donde ellos inhabilitan al proveedor. Porque la gente cree que compras es un órgano persecutor de corrupción, que ellos no lo son. Lo único que hace compras es velar por el cumplimiento correcto de la ley y el reglamento de aplicación. Y si algo es vulnerado en ese proceso, pues entonces ellos pueden investigar y demás, y entonces, en este caso, inhabilitar a el proveedor que fue inhabilitado. En ese informe, ellos mencionan de que dos de las cartas que se utilizaron como parte de la oferta, las personas que supuestamente firmaron dijeron que ellos no firmaron eso. Había una carta de una empresa con quien la empresa dominicana tenía un acuerdo de distribución. Uh-huh. El presidente de esa empresa dijo que él no firmó esa carta. Luego, 5 días después, en el 12 de junio, la empresa matriz en Estados Unidos, quien a su vez era la representada allá, mandó una carta diciendo que esa no era su firma tampoco. Entonces, si se falsifican documentos como parte de un proceso, obviamente sabemos lo que se puede conllevar.
Bueno, vamos a continuar más adelante y vamos a una pausa. ¿Qué te parece, Romer?
Buenas tardes, ahógate. Samuel Valdés, este lado le habla.
Buenas tardes, Samuel, adelante, ¿cómo estás?
Estamos bien, mi querida amiga. Un saludo especial a todo el equipo y al pueblo.
Muchas gracias. Adelante, mi amor.
Bueno, como es el desahogo del pueblo, yo quiero desahogarme.
Adelante.
Y yo le pregunto al señor que está ahí y a todos a ustedes. Ahí ¿usted conoce la compañía Color, que se encarga de pedir la licencia de conducir?
Sí, claro. De Color. Uh-huh. ¿Qué pasó?
Ok, entonces, oiga, usted va a sacar su licencia de conducir. Y usted tiene ya la licencia vencida, pero usted tiene que llevar el plástico ya vencido. Si usted no lleva el plástico, le cobran $2,000 por un plástico vencido que no tiene ningún valor. ¿Usted cree que eso es justo? Y entonces, más de 4.600 millones de pesos, esos señores han manejado el pueblo dominicano. Aquí va a suceder algo.
Bueno. Ah, pero yo no sabía que había que llevar el plástico y devolverlo. Ahora me entero de eso. Yo no sabía eso. O sea, que yo voy a sacar mi cédula y tengo que... No sabía eso.
Si no lo devuelves, te lo cobran.
Eduardo, yo tengo varias preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores por Instagram.
Pero entonces tenemos otra llamadita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Eduardo tiene todo encendido aquí. Buenas tardes, desahógate.
Usted sabe que a mí me da pena. Lo siento de dominicanos que mueren a diario, anuales, en carretera, por falta de iluminación, por falta de
señalización.
Eso sí me da pena. ¿Y tú sabes por qué no llegan los fondos a esas autopistas y avenidas y a los barrios de nuestro país? Porque hay funcionarios que se roban el dinero del pueblo. Eso sí me da pena. Eso me da pena a mí.
Gracias, mi amor. Uno dice como ser humano, porque yo siempre digo que todas las personas que sean investigadas, bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, pero uno como ser humano, o sea, uno como que le impacta eso, a uno como ser humano, yo soy así y ojalá que eso no le pase a nadie, o sea, yo soy así. Seguimos con nuestro querido invitado.
Eduardo, yo quiero hacerte varias preguntas que han hecho por nuestras redes sociales. ¿Cómo pueden la MIPYME prepararse mejor para cumplir con los requisitos de los contratos públicos y aumentar sus posibilidades de éxitos en los procesos de licitación?
Bueno, hay dos formas. Primero, aprendiendo, o sea, tiene que aprender.
Y escribiéndole a Eduardo para que lo oriente.
Y dependiendo de la índole de la MIPYME, hay diferentes capacitaciones. Algunas son gratis, algunas... Se pueden adquirir. O sea, hay personas que dan capacitación, pero específicamente con el tema de las MIPYMES industriales, industria y comercio, hace ese tipo de preparación, porque la idea es llevar esas empresas industriales, MIPYMES, a poder participar. Entonces, desde el mismo gobierno se dan esas capacitaciones. Pero también hay empresas que dan esos cursos para tú poder prepararte para licitar. Pero la experiencia es la mejor maestra también. O sea, toda esa información está en línea, es la realidad.
Hay unas MIPYMES ahora, Eduardo, que necesitan esa capacitación. Sí. Por ejemplo, con el proceso de TRAE, transporte escolar, que está desarrollando el Estado Dominicano en este momento. El sector transporte es el sector más informal que hay.
Así es.
La ley 63 y 7 y la 479 obligan ahora a la formalización. Y a pesar de que esas rutas y sindicatos se han constituido en empresas, tienen dificultades para terminar.
Están en la informalidad, sí, todavía.
Tienen dificultades. Son empresas, pero tienen problemas con la TCS, tienen problemas con
sí, no, en ese DGI. Caso. En ese caso.
Se quejaban estos días una empresa.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Me disculpan que llame de nuevo.
Adelante.
Dos inquietudes. Primero, este contrato que se firmó en el Intran, según cuando la entrevista de fuera, él había dicho que todo estaba bien, incluso la ley dice que debe hacer licitación antes de firmarse, que después de firmarse no. Entonces la otra inquietud que tengo para el consultor, esos 65 pesos que se cobra cada vez que uno utiliza la tarjeta, ¿es un impuesto fijo? Que me ilustre en este sentido. Buenas tardes.
75 pesos que bueno. Cobra la tarjeta siendo un impuesto fijo. Adelante, Jesús.
No sé. Otra pregunta, tenemos tres más. ¿Cómo puede el gobierno diseñar políticas que faciliten la participación de las pymes en las contrataciones públicas de manera equitativa?
Bueno, primero, ya está el requisito del 20%. Hay otra pieza legislativa que está actualmente en la Cámara de Diputados, que es la reforma de la ley de contrataciones, que data del 2006.
Entonces, ya la aprobaron en primera lectura.
Ya, la de contrataciones. Uh-huh. Yo entiendo que se aprobó en el Senado, que está en la...
Y los diputados ya en primera lectura.
Bueno, ese proyecto de ley establece subirlo a 30%. Las adjudicaciones a la PYME, o sea, no 20, sino 30% como mínimo, y también establece mayor flexibilidad para la subcontratación. ¿Qué pasa? Tú puedes participar directamente en un proceso, pero tú también puedes ser subcontratista de un proceso completamente legal, y eso también entonces es otra manera para que la MIPYME pueda...
O sea, yo como MIPYME puedo subcontratar un servicio que esté dentro de los renglones, dentro de mis rubros...
Correcto.
Para yo poder hacer el trabajo en una institución.
Exacto,
eso está permitido.
Sí, exacto.
Okay. Después que usted gana la adjudicación, exacto, puede subcontratar.
Correcto.
Subcontratista, sí, correcto. Y otras, en mi opinión, en lo que se puede hacer aquí para facilitarle las MIPYMES el acceso... es mejorar el acceso al crédito. Mejorar el acceso al crédito. Y un programa interesantísimo que yo he hablado de ese programa en Brasil, que se llama antecipa.gov.br. Y ahí lo que sucede es que el mismo Estado y las entidades financieras, el Estado creó una plataforma donde ellos validan la veracidad de la factura para fines de avanzarle un 70% del monto de la factura.
Ay, pero sería un paro.
Con ese
programa. Sí. Entonces, con ese programa vinieron las primeras 400 guaguas de la ONSA.
Tú sabes que es muy importante eso que tú dices, Eduardo.
Sí, sería muy importante.
Porque yo tuve la experiencia con un amigo que intentó ser proveedor del Estado y se quedó en el intento. Porque cuando él participó en una licitación, le pidieron una carta de garantía en el banco. Entonces, cuando le pidieron la carta de garantía por el monto, el banco le cobró por esa carta de garantía de los fondos. Y entonces, perdió el proceso, pero tuvo que pagar esa carta de garantía, que fue costoso, muy costoso para él, porque él no tenía el dinero en el banco para eso. Entonces, fíjate cómo tú señalas, y también otras personas... que también negocian con su factura a nivel de descuento.
Uh-huh. Factoring.
Es decir, porque necesitaban más capital, claro, y entonces terminaron perdiendo. Yo creo que ahí hay muchas oportunidades que también el sistema financiero y desde la superintendencia de bancos se pueden evaluar, sobre todo estas cartas de garantía. Adelante con la pregunta.
Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Bueno, yo creo que Eduardo va a tener que volver de nuevo. Bueno, aquí
va a tener que volver. Sí.
Porque sí, de verdad que se van a quedar muchas personas.
Se quedaron.
Fíjate respuesta. Cómo hemos señalado tres barreras: la parte de abrir la cuenta, la parte de esas cartas de garantía costosa, claro, la carta que luego que tú tienes que salir a vender esa factura a un descuento mucho mayor que deja la ganancia son oportunidades que hay que el gobierno a nivel de conjunto de las diferentes instituciones que participan deberían trabajar, tú ves. Ya hemos visto los beneficios que tiene la MIPYME, que me gustaría que lo reiterara, claro. Eduardo, esos
y
beneficios.
Que de los teléfonos, porque y ya que no de están tu haciendo teléfono, claro. Y el tuyo también, sí, y las redes sociales.
El mío, todo el mundo sabe, es su Geraldo Martínez en Instagram, y seguir los contenidos de YouTube, que los ponemos los martes en las noches, todos los martes, el segmento completo de tu consultorio financiero.
Y a Eduardo Hernández, que por favor repite el teléfono, por las supuesto. Redes sociales, para que muchas personas que están escuchando, MIPYMES, que tienen algunos inconvenientes, tú le puedas orientar.
Por supuesto. Nos pueden seguir en Instagram por nuestra cuenta IBIDS, IBIDS.io, I de India, B de bueno, I de India, D de dado, S de Samuel, .io en IBIDS. En Instagram, y ahí subimos contenido interesante, datos, entrevistas y demás. Y para poder acceder a su cuenta de prueba gratuita de 15 días.
¡Qué bien!
15 días gratis para que vean. Incluso yo tengo usuarios que se han ganado proceso en ese periodo.
¡Excelente!
En ese periodo de 15 días. Wow. Lo pueden hacer escribiéndonos 809-519-0487 por WhatsApp. Ese es nuestro canal de asistencia. Y estamos esperando a ustedes. Y láncense, no lo piensen dos veces.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Este consultorio de hoy, de verdad, mira, bien orientado.
Muy interesante.
Muy interesante para miles de personas que nos están escuchando. Ahí estuvimos, Eduardo Hernández, y de verdad, Jesús, vuélvelo a traer.
Claro que sí.
Porque de verdad, muy interesante. Muchísimas gracias, Jesús, te quiero mucho.
Igual también.
De verdad, y nos vemos el próximo sábado.